Buenas tardes. He estado recibiendo algunos comentarios y me doy cuenta que cada uno tomó algún aspecto diferente. Eso es bueno. Le he pedido a Dios porque uno da una sola palabra y se tiene que distribuir entre todos los presentes y llegar a cada corazón conforme a su necesidad y expectativa. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, por ahí algunos comentarios. Me bendice saber que tal o cual aspecto de la palabra hizo un efecto positivo. Hoy a la tarde me senté a mirar, recordaba los tiempos cuando iba a los campamentos Lappen. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No sé cómo son hoy en día. Que jugábamos al viejo molinero, por ejemplo. Si hoy en día yo a los chicos les digo, vamos a jugar al viejo molinero, me dicen, qué pavo que eso va a salir acá. Tenía sus cosas buenas en nuestra época. Jugábamos con soldaditos, hacíamos casita en el árbol. Hoy los chicos ya. Y cuando los veía pasar, me han preguntado, yo no quiero hablar mucho de Corral de Gusto, vine a dar una palabra, pero les cuento esto. Allá, supongo que acá está pasando lo mismo. Ya ahora le llaman matines, son boliches para niños. Van, se ponen de novio, 10, 11 años. Ya están pensando en hacer levante. Perdón que le hable en corralense el término. Y nosotros tenemos una actividad, se llama Club de Jesús, es larga la historia porque se llama Club de Jesús, pero originalmente era la reunión de jóvenes, pero los chicos ya de 9, 10 años quieren ir. Nosotros no tenemos ninguna actividad a la tarde, han cambiado los tiempos, los chicos quieren estar en la actividad, ellos quieren estar como los jóvenes a la noche. Entonces, sería una especie de escuelita dominical, pero como no tenemos aula, se hace en casa de familia, por edades. Se reúnen a las 8 de la noche, tienen su reunión, todos ven el mismo tema a su nivel. Cenan y después se juntan en un gimnasio, en distintos lugares a tener actividades recreativas. Entonces de esa manera los chicos no van a la matiné, van al club de Jesús. Entonces ya arrancan desde los 9, 10 años. Entonces les ponemos un requisito, muy bien, ¿ustedes quieren ir al club de Jesús? Los domingos no van más a la clase chicos. Tienen que escuchar el mensaje. Entonces los chicos que son capaces de escuchar el mensaje los domingos tienen la autorización para entrar al Club de Jesús los sábados a la noche. Y vuelven a las 12. Bueno, es un pueblo, es otra cosa. Por ahí no quiero hablar mucho, es tan distinto a la ciudad, pero bueno, hemos tenido que buscar estrategias. Queremos formar un pueblo. Una iglesia, o sea, no es cuestión de juntar gente, hay que formar un pueblo, que es otra cosa. Hay que cambiar la mentalidad, la manera de vivir. Y vuelvo a decir, la fe en Cristo tiene que llevar un cambio de conducta. El mundo, los niños, ojo, tenemos que prestar atención. Los niños están siendo bombardeados. Yo hacemos un campamento una o dos veces al año. Todos los campamentos yo voy en persona, sea quien sea el predicador. Les doy una charla sobre sexualidad y noviazgo. Porque los chicos les tenemos que hablar de temprana edad. Y bueno, tenemos nuestras normas allá. Que sí. Las chicas no le hacemos la bendición de los 15 años si no están en comunión y sin novio. O sea, tratamos que tiren el noviazgo lo más adelante allá. Pues los chicos de 10, 11 años ya se están poniendo de novio. Entonces, no nos es fácil, pero estamos formando una nueva cultura, una nueva manera de vivir. Y yo estoy contento porque por ahí me llaman de los colegios. Y una vez me dijo una directora, pastor, ¿se nota los chicos que van a su iglesia? Y yo, bueno, gracias, Señor. La fe se tiene que traducir en la conducta. La fe se tiene que traducir en la conducta. Pero antes de entrar o continuar en el tema de hoy, yo le quiero pedir a mi queridita esposa, la conozco de chica, ella se convirtió conmigo, era alumna mía de la escuelita, ¿eh? Maestro picarón. Yo. No, no pasaba nada. Yo tenía 15, ella 11. ¡Ah, oh, la flauta! Recibí al Señor y no hemos creado juntos. Fue la única novia que tuve, es la única esposa, creo en el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Yo le escuchaba hoy hablar al almuerzo, me gustaría que cuente ella su historia. No le fue fácil obedecer el llamado a ir a Corral de Gusto. Tuvo que pasar sus crisis interiores y vivir una experiencia muy fuerte para que de esa manera ella entendiera lo que Dios quería para su vida. ¿Puedes venir, Vivi?
Que el Señor les bendiga. No creía que iba a estar acá. Bueno, mi experiencia es que me crié en un hogar cristiano. Gracias al Señor, desde mis abuelos, todos cristianos, misioneros, pastores. Siempre tuve en claro que si estamos en esta vida es para cumplir un propósito. Cuando nos pusimos de novio, siempre estuvo esa meta de servir al Señor, de cumplir la voluntad de Dios, no dedicarnos a nuestras propias cosas. Eso estuvo siempre claro, nunca hubo duda. Pero jamás se me pasó por la cabeza la idea de dejar Córdoba para cumplir un propósito en otro lugar. Jamás. Amo Córdoba, amo las sierras, amo mi familia, toda la familia, los parientes, y el desarraigo fue terrible. Hasta que, bueno, nos casamos, yo tenía 18 años, el 22, y ya tenía Karina, yo a los 20 años tenía recién nacida Karina, y Billy viene con el sentir de que había recibido el llamado del Señor para ir a pastorear en Corral de Bustos. Yo sinceramente hablaba de ese pueblucho, no me interesaba conocerlo. Pensaba, bueno, que vaya otro pastor, porque justamente nosotros tenemos que ir. Pero claro, eso se dice en el primer momento. Después, cada día que pasaba era como una amonestación más profunda que el Señor hacía dentro de mí. Y ya no tenía paz. Y si algo aprendí en la vida, como cada uno de ustedes, que la falta de paz quiere decir que allí Dios no está. Entonces fueron días que fue un trato solamente con el Señor a solas hasta tomar una decisión. Yo sabía muy bien que si Bill iba a tener un tropiezo en la vida, una roca grande que le impidiera cumplir el propósito de Dios, esa iba a ser yo. Así que hice una carta a los pastores que correspondían, los que estaban en ese momento al frente de nuestra denominación, y sinceramente les planteé mi situación, que quería obedecer a Dios, pero que no fuera de Córdoba, pero al mismo tiempo sabía que no podía llegar al cielo y decirle, Señor, vos me mandaste a tal lugar, y no podía dejar, Señor, los parientes, mi iglesia, mi familia, mis tías, Señor, las sierras, Córdoba, todo eso es una excusa que a nosotros nos puede llegar a servir, pero delante de Dios eso no sirve para nada. Así que bueno, llegó el momento de desarraigarme de acá. Llegamos a Corral un 15 de mayo del 88 y ese primer año ya quedé embarazada. Nació Pablo Alejandro en mayo del 89, un 28 de mayo. Karina ya tenía casi 4 años. Y bueno, este bebé era hermoso, comilón, era un bebé precioso. Y solo Dios sabe por qué, a los 18 días falleció. Yo todavía tenía mi corazón acá, en Córdoba. Y estaba tratando, luchando de aceptar una nueva realidad, una nueva congregación, una forma distinta de vivir lo que es la ciudad al pueblo. Y encima esto del bebé. Así que todo pasó en un viaje de Corral a Córdoba y en sí el bebé falleció en Córdoba. Estuve un mes y medio encerrada en mi casa con mis padres, mis tías, y sin querer escuchar a nadie, ni un consejo, ni una llamada telefónica, nada. Fue un encierro con Dios, nada más que con Dios. Y yo le pedía, decime por qué pasó todo esto, qué es lo que hice de mal. Las tardes eran terribles, no sé por qué, a la tardecita siempre, cuando uno añora algo extraña y un dolor profundo, el atardecer es tremendo. Hasta que un día llegó un hermano que está en este lugar y me dijo, con la biopsia, y me dijo, Vivi, tenés que darle gracias a Dios, porque tu bebé hubiera sido enfermito. Si hubiera seguido en vida, lo tendrías en cuerpo, pero estaría enfermito. Esas fueron las palabras que yo recibí de parte de Dios para decir, no está todo dicho. Hay algo que viene de mí, pero no lo entendés ahora. Recién ahí fui a la iglesia, después de un mes y medio de encierro. Y yo no sé qué predicaba el hermano que estaba en ese momento juez, el pastor juez, que era, había sido profesor mío del instituto, sino que, bueno, él dio un ejemplo que yo lo tomé como que Dios se bajaba, me miraba, me entendía, me amaba y me abrazaba con mucho amor. Yo no, hasta el día de hoy no sé qué es lo que predicó este hermano, pero yo sé que lo que él dijo en ese ejemplo me bastó y me sobró para llenarme del amor del Señor. Y después lo duro fue, a los 15, 20 días, volver a Corral, porque esa experiencia no significaba, bueno, me viene de 10 para quedarme en Córdoba y volver. No, al contrario. No sé de dónde saqué fuerzas para seguir adelante, volver y empezar de nuevo. Porque yo hasta que nació el bebé era la esposa de Billy, no ocupaba mi lugar. Y en ese momento es como que todas las fichas de la vida caen de golpe y uno entiende. Señor, si te llevaste un bebé tan chiquitito y tan hermoso y me dejaste a mí, es que conmigo todavía tenés un propósito que cumplir. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, siempre mi oración es cumplir el propósito del Señor. No estamos porque sí en este mundo. Cada uno tiene algo que cumplir de parte de Dios. Me costó ese primer tiempo ver tantas miradas que con las miradas me hacían un montón de preguntas, pero nadie se acercaba. Por supuesto, gente del pueblo. Hasta que poco a poco todo eso se fue superando. Y antes, justo al año, que el bebé hubiera cumplido el año, Pablo Alejandro, nació Pablo Ezequiel. Y el Señor me lo dio con 4,80 kilos, 54,5 de largo. Era un bebé como de 2 meses y pico, hambriento, glotón. Como que el Señor me dice, me hubiera dicho, te doy un bebé que ya está, mira, ya está gordito, crecido, está bien. No me dio algo delicadito que me hubiera dado a lo mejor miedo. Bueno, desde ese momento entendí que, bueno, mi lugar era allá. Y ahí me entregué por completo. Y siempre supe que iba a tener experiencias muy fuertes de encontrarme con mujeres que a lo mejor pasaron por lo mismo o están viviendo lo mismo en ese momento. Y las tuve, de tener que darle una palabra a alguien que acababa de perder su bebé hacia Dios 2 días y tener las palabras que el Señor te da en el momento y, bueno, lo justo. Desde ese momento entendí que había un propósito grande y que no me lo quiero perder. Y ya son 22 años, que si yo miro para atrás digo, gracias Señor, porque no fueron las fuerzas nuestras. Si un versículo se me hizo carne, fue Salmo 71:20, que dice, aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones, me levantarás de lo profundo de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. En ese tiempo, ese versículo a mí se me hizo carne. Y es el versículo que siempre tengo presente para ayudar a quien en el momento lo necesite. Así que, bueno, este es mi testimonio. Costó mucho el desarraigo, dejar la familia y todo, pero hoy vemos los frutos. Quizás no lo que uno anhelaría, pero el Señor sabe. Fueron tiempos de desarraigos, de dolor. Pero aún en el dolor aprendemos. El dolor es una escuela. El tema es saber aprender durante el dolor. Ese es mi testimonio.
Amén. Gracias, Vivi. Sea como sea, Dios nos va a enseñar a obedecer y a cumplir su propósito. No siempre lo que Dios dice es lo que nos gusta. Pero con el tiempo, quizás faltó lo último. Si le preguntaron hoy a Viviana si quiere volver de Corral de Bust, creo que lloraríamos si ahora Dios nos saca de Corral de Bust. Hay un muchacho que está ahora, era de Córdoba, Cristian Díaz, no creo que hay tantos cordobeses, hincha instituto. Perdió la familia, cayó en la droga, alcohol, perdido. Estaba trabajando ese remisero y lo llevaron para una obra en construcción allá en Corral de Bust. Y conoció a Cristo, se bautizó el domingo pasado. Y no quiere volver más a Córdoba, la familia no entiende, quieren ir a ver qué hay en Corral de Voto El tipo no se quiere volver más, lo que pasa es que encontró a Cristo. Encontró a Cristo y está trabajando muy bien ahora. Él ya no es más peón nada, él es dueño de su propia empresita, se ha asociado con otro. Los mejores trabajos de corral de busto los tiene él. Está haciendo impacto, es honesto, cumple. Porque vieron que a veces los albañiles cobran por adelantado, después no te terminan el trabajo, dejan todo sucio, no cumplen horario. No, él está realmente convertido y su fe se ha visto traducida en una nueva conducta. Bien, hoy usé Colosenses 2, 6, 7. Quiero mencionar un versículo muy cortito, 2 Corintios 5, 7. Que dice, porque por fe andamos, no por vista. En la traducción, Lenguaje Actual dice, pero aunque no le podamos ver, confiamos en él. Fe y obediencia van de la mano, les quedó claro. La obediencia tiene que ver con la parte exterior, visible, la conducta. La fe tiene que ver con lo invisible. Es una actitud interna. Recordemos algunas cositas acerca de la fe. Lo básico, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la fe es algo invisible, no lo vemos, no lo tocamos, pero la fe me permite tener una convicción interior de que es real. Si no, no me puedo acercar. Pues el que no tiene fe anda por vista. Cree en lo que ve. Si no veo, no creo. Ese anda por vista. No confío en lo invisible, en lo sobrenatural de Dios. Confío en lo que veo, en lo que tengo. Confío en el dinero, en mi posición económica, en mi cultura, confío en el gobierno, confío en esto, en lo otro. La fe es confiar en lo que no se ve. Volvemos al versículo 1 y lo explico de otra manera. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, todavía no llegó, pero sé que es verdad. Como decía hoy, Jesucristo va a volver, no ha vuelto todavía, pero Dios no nos tome el pelo. Va a volver, lo creo. Y si yo me muero antes que Él vuelva, sé que veré el rostro del Señor. Juan 14:2 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces uno cree, y bueno, Dios tiene planes en la tierra, nosotros fuimos a Corral de Busto creyendo que Dios iba a hacer cosas. Hoy estamos extendidos a 10 pueblos en total. No podemos pastorear directamente todos los lugares. Hay uno, ya hay dos lugares que tienen su propio pastor. Pero al comienzo no veíamos nada. Pero estábamos creyendo, mirando más adelante. Algún día esto tiene que cambiar, porque Dios no nos va a mandar para que no pase nada. O sea, la fe siempre tiene una expectativa de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Pero dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso yo les preguntaba si sinceramente creen que Jesús está en este lugar. La vida cristiana consiste en creer en lo que no se ve. Eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos crecer en fe, porque por fe llegamos a Cristo. Sin verlo, es más, tampoco nosotros hemos estado literalmente en la cruz, no conocemos la cruz ni conocimos a Cristo en persona, pero cantamos himnos como en la cruz, yo la verdad hace siglo que no lo canto, pero me acuerdo, ¿no? Do primero vi la luz. ¿Cómo le cuerdan a uno los recuerdos de niños, los himnos y todo? Pero bueno, es algo simbólico. La cruz en sí no la vemos, pero habla del comienzo. Hemos recibido a Cristo por fe y con una actitud en el primer amor, dispuesto a lo que sea. Pero, como vimos esta mañana, de la misma manera debemos andar en Él. No por vista, sino por fe. Sino que a veces comenzamos por la fe y al paso del tiempo volvemos a la vista, volvemos a la carne. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, ¿cómo puede ser? Que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vuelven a la carne. Entonces, debemos crecer en fe. Yo me acuerdo que el año pasado, ¿sí? En el templo, por la iglesia somos nosotros, ¿está bien? En el templo del centro de la calle de Anfune estaba la iglesia Jesucristo Rey. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? La iglesia son ustedes, la iglesia Jesucristo Rey está en Tanti. En la calle de Anfune está el templo. Bueno, cuando estuve allá el año pasado le prediqué de crecer en fe, esperanza y amor. ¿Sí? No soy de muy buena memoria, pero esto me acuerdo porque vine una sola vez, entonces me lo acuerdo. Y yo le hablé de la fe como el grano mostaza. Que no es que toda la vida la fe va a tener el tamaño de un granito de mostaza, si no vamos a avanzar nada. El grano de mostaza tiene una virtud. Siendo una hortaliza, como otras hortalizas, se convierte en árbol, o sea, se supera a sí misma. Porque una hortaliza no tiene por qué ser árbol, es hortaliza. Pero la fe de la semilla de mostaza, el deseo de superarse, de sobreponerse, la convirtió en un árbol que compite con otros árboles y dice que las aves hacen nido. Entonces cuando la Biblia dice que tengamos fe, no del tamaño de la semilla de mostaza, sino nunca vamos a crecer en fe, que tengamos la fe que tiene la mostaza, que siendo nada, nos atrevamos a llegar a ser un árbol. Eso es fe. La fe debe crecer. ¿Y la fe viene por qué? Por oír la palabra de Dios. Después Santiago un poco más explícito dice que no tenemos que ser tan solamente oidores, sino hacedores. Oír la palabra de Dios y no practicarla produce un proceso de endurecimiento del corazón. O sea, nos vacunamos contra la palabra. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. La oímos y no nos hace ningún efecto. Por eso no debemos perder el primer amor, la expectativa. Frente a una palabra de Dios, ¡ah! Le creo, porque la fe me hace crecer. Vamos al libro de Hebreos también, capítulo 4. Porque la palabra es el arma más poderosa que tiene que ver con el crecimiento de nuestra fe. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Permítanme leer esos dos versículos en la traducción al lenguaje actual. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Tres cositas acerca de este versículo. Lo que dice de la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, como una espada afilada, etc. Y el alcance. Dice que la palabra de Dios tiene la potestad, la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y de discernir entre lo bueno y lo malo. Dígame cuántas veces a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, que a veces no saben, estamos frente a una decisión, ¿estará bien o estará mal? No sé si ha pasado. O uno hace algo y después que lo hice, ¿habré hecho bien? Porque no siempre lo bueno o lo malo es entre lo pecaminoso y lo santo. A veces nosotros estamos inseguros. ¿Hice bien en dejar este trabajo para tomar otro? ¿Habré hecho bien en darle permiso a mi hijo para ir allá o no? ¿Estará bien? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces estamos con duda en la vida? ¿Estará bien o estará mal? ¿Voy o no voy? ¿Hago o no hago? Pero dice que la palabra de Dios va a penetrar hasta lo más profundo y nos va a poner las cosas, en un momento nos va a poner claro lo bueno y lo malo. O sea, la palabra de Dios poderosa tiene alcance hasta lo más profundo, donde ningún psicólogo, ningún psiquiatra, nadie llega, la palabra de Dios sí llega. Pero en tercer paso, nos hace totalmente responsables de nuestros hechos. Lo acabo de leer, ¿sí? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Discierne lo bueno, lo malo. Cuando ya estamos frente a lo bueno, lo malo, ya es mi decisión y paso a ser responsable. Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. La Reina Valera dice, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿está? La idea es la misma. O sea, frente a la palabra de Dios, entonces, tenemos dos posibilidades. Una, la creo, la obedezco, y eso van a ser los resultados. Bendición. Una vida de bendición. El pueblo nos ha permitido cosas que a veces en la ciudad se desdibuja, porque uno le pierde el hilo a algunos. En el pueblo todo se sabe, todos nos conocemos. Nosotros ya tuvimos una tanda de jóvenes allá. Los jóvenes, cuando terminan el secundario, o van a estudiar a Rosario o vienen a Córdoba. Así que, digamos, por un punto de vista, hemos perdido líderes y por otro lado hemos sembrado líderes en otro lado. Tenemos chicos que hoy son pastor de jóvenes, ministro de alabanza, y se formaron ahí y bueno, Dios tiene propósito, se fueron a Rosario, vienen a Córdoba. Algunos fueron fieles al Señor y otros abandonaron al Señor. Y es muy notable que los jóvenes que siguen fieles al Señor les va bien en la carrera, les va bien en su familia, les va bien en el trabajo, y los otros no. Entonces ahora los más pibes están viendo eso, los más chicos. Dicen, no, vamos a ponernos las pilas y vamos a seguir a Cristo. Está muy clara la diferencia. Dios bendice al que le es fiel. ¿Cuánto creen en esto? Hermano, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche, etcétera, etcétera. Será como un árbol plantado, firme, que da fruto, etcétera, etcétera. Con pruebas y todo, lo que contó Viviana fue una prueba que muchos han pasado, etcétera. Pero a pesar de las pruebas de la vida, uno saca un promedio y Dios nos va llevando en bendición, en victoria. Las pruebas nos unen más. Entonces, una opción frente a la palabra es creerla, obedecerla y meterle para adelante un camino de bendición. Otra opción frente a la palabra es no la creo, no la obedezco y atájate, atenete a las consecuencias. Pero hay una tercera opción, permítanme presentarla. ¿Qué es decir que sí, pero después en la práctica es no? Y me engaño. Pienso que soy un buen creyente, que más o menos cumplo, pero en realidad no estoy bien. Hay un Apocalipsis cuando Jesús le escribe a la iglesia, le dice, tú crees que eres rico, pero eres desventurado, miserable. Le dice al otro, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Lo digo ahora antes de comer para que... Quiere decir que hay un punto medio que al Señor no le gusta. Y debemos salir de ese punto medio a una vida de fe y obediencia. ¿Cuál es el punto medio? Creo a media, obedezco a media. No sirve. Y en mi humilde visión de las cosas, yo creo que gran parte de la iglesia de hoy en día está en el punto medio. Por eso falta avivamiento, crecimiento, extensión, pasión por las almas perdidas. Porque pareciera que no hemos conformado en creer para ser salvo. Y bueno, ya está, soy salvo. Pero Dios nos salvó para seguir salvando. Dios nos salvó para cambiar nuestra manera de vivir y llevarnos a la estatura del varón de Cristo. Si Dios quiere y no cambia los planes, eso voy a tocar un poquito en el último mensaje de mañana. Pero quiero presentar un enemigo de la fe, que es la incredulidad, que tiene que ver con esto, andar a medias. Y cuando uno, como dije al comienzo, se acostumbra a no hacer caso, se produce un endurecimiento del corazón. La Biblia lo llama terquedad. Antes de pasar a la incredulidad, hago un paréntesis, me vino a la mente. Efesios 4:18, Gálata, Efesios. Pablo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ello, por la dureza de su corazón. Escuchen el lenguaje sencillo. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y no disfruta de la vida que Dios da. Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser terco. Ignorante es el que no sabe. Y no estoy tratando ofensivamente el que no sabe. Dice la Biblia, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo no irán si no hay quien les predique? Entonces, nosotros con la predicación del Evangelio tenemos que sacar la ignorancia. Una cosa es que alguien no disfruta la vida de Dios porque no sabe que existe. Ah, yo toda la vida adorando una botella, un palo, esto era mejor. Ahora conozco a Cristo que da vida interiormente. Pero no sabía. No sabía. Este muchacho que se bautizó el domingo decía, ah, Billy, si yo hubiera sabido esto antes, hubiera llevado otra vida. Bueno, da gracias a Dios que lo aprendiste ahora. Pero una cosa es ser ignorante. Terco es cuando conoces el Evangelio y no te ofendí. Ahí ya pasaste de terco. Y tampoco disfrutás de la vida que Dios da. Y ojo que con los tercos Dios los trata de otra manera, porque Dios se enoja. Lo tenía anotado eso en algún momento, porque Dios no es lo mismo, no trata de la misma manera a los nuevitos que los más crecidos. Bien, pero quiere decir que está esta posibilidad. Habiendo creído, ya no soy ignorante, me detengo en la terquedad. No agarro trote, como dicen allá los campesinos. ¿Qué es la incredulidad? ¿De dónde viene? Lo vamos a ir entendiendo entre hoy y mañana. Quiero hablar de algunos síntomas, que la hay. Y la Biblia habla de la incredulidad. ¿Es lo opuesto a la fe? Y si detectamos incredulidad en este lugar, vamos a tener que echarla afuera. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a ser libre de la incredulidad? Porque van las dos cosas. Para crecer en fe también hay que echar fuera la incredulidad. Ahora, yo les quiero mencionar algunos síntomas actuales, visibles, de la incredulidad. Vamos a Hebreos 3, 15 a 19. Quiero presentar esta mala amiga, esta mala presencia que es la incredulidad, pero está en la Biblia. Hebreos 3. Quince al 19 dice, entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué. ¿Está leyendo la Biblia? ¿A causa de qué es más fuerte? ¿Incredulidad qué es? No creer. Pero no creer, ¿cómo se ve reflejado? En la desobediencia. Porque después el versículo, capítulo 4, verso 6, ¿qué dice? Vuelve a decir lo mismo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquello a quienes primero se le anunció la buena nueva, ¿no entraron por causa de qué? Desobediencia. ¿Cómo? ¿No era la incredulidad? Es lo mismo. Incredulidad es lo mismo que desobediencia. Fe es lo mismo que obediencia. Amén. Y esto requiere revelación y es liberador. Por eso me encantó. Abre mis ojos, oh Cristo. No podemos separar ni la obediencia de la fe, ni la incredulidad de la desobediencia. Lo que pasa es que a veces hay una mezcla. Y hay síntomas. Por ejemplo, no creer que Dios me está viendo. Voy a un ejemplo bíblico. Podemos ver algún ejemplo actual. Ananías y Zafira ocultaron en cuanto vendieron. Querían figurar. Oh, venimos a traer la plata del terreno que vendemos. Y se habían guardado una parte. ¿Qué son eso? Si Dios lo estaba viendo, dice, No han mentido los hombres, han mentido el Espíritu Santo. Hubieran venido con la verdad. Miren, vendimos el terreno. Nos guardamos el 40%, el 60% para la iglesia. Venimos a traer el 20%. Lo que sea, está bien. Pero digan la verdad. Acá está el totalidad de la venta del terreno. Ahora están esperando que en la reunión de la noche digan un aplauso para Ananí y Zafira que han donado. Terminó en un velorio. Porque mintieron al Espíritu Santo. No creyeron, porque ellos habrán hablado. Che, Ananía, ¿cómo hacemos? Bueno, guardarlo en el ropero. ¿Cuánto llevamos? Ponerlo en el sobrecito. No se dieron cuenta que Dios estaba viendo. Pero hermano, esto pasa. Una vez, ya estaba en Corral de Busto, pero estaba de visita en Córdoba. Y había un hermano de la congregación donde nosotros habíamos salido. Estaba en la parada del colectivo, con un pucho en la mano. Y yo pasaba, ¡hola, Billy! ¿Cómo te va? Digo, saqué el pucho si total Dios te está viendo, ¿qué te cuidas de mí? Le digo. Pero a veces la gente se cuida delante de los hombres. Si Dios te está viendo. Entonces vos decís que crees, pero no crees. Porque si vos crees que Dios te está viendo, hay muchas cosas que no harías. ¿Internet? No hay nadie, quizás. Vos estás mirando una página que sabés que no tenés que ver. Y entra tu señora, bueno, clic rápido. ¿Por qué te cuidas de ojo humano? Si lo mismo que estabas obrando mal, Dios te estaba viendo. Entonces no tenés fe. O tenés poca fe. Si vos creyeras que Dios te está mirando, nuestra manera de vivir cambiaría en muchas cosas. Hay cosas que no las haríamos si no está mirando, ¿sí o no? Pero Dios te está mirando, ¿por qué no te cuidas de Él? Una de las características de nuestro equipo, como le conté hoy, no están jugando, pues yo no juego, yo los reto a los chicos. Pero nuestro equipo no se dice mala palabra, no se discute un penal. Si ellos piden un córner, se lo damos. Porque yo les digo, el Señor puede venir en medio del partido, chicos. Nosotros tenemos que saber que en todo momento Dios nos está mirando. Me contaba un hermano de allá de la congregación. Dice que estaba mirando Tinelli, personaje que yo personalmente no soporto, pero bueno. Y estaba el baile, el caño y cosas. Y él riéndose. Dice que en un momento se le apareció un rostro mirándolo así. Dice, ¿qué está mirando? Y dice que le dio tanta vergüenza y se fue al templo a orar. Y se dio cuenta que él estaba haciendo cosas que, festejando guasada, cosas que a Dios no le agrada. Y entendió, Dios me está mirando. No tengo que esperar que ojos humanos me hagan poner incómodo. Una vez un marido le preguntó, estaba la esposa y la hija mirando mal parida. Otra cochinada donde una mujer por ahí sale con el padre, con el hijo, cualquier cosa. Y él dijo, si viene el pastor, apagamos el tele si viene el pastor. ¿Y por qué si viene el pastor si el Señor está mirando al lado de ustedes? ¿Se dan cuenta? Podría poner miles de ejemplos. Decimos que tenemos fe, pero no nos cuidamos de los ojos de Dios. Cuando era niño, me acuerdo de una canción. Cuida tus ojos, lo que ven. ¿Se acuerdan? Pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos, lo que ven. Bueno, quizás suena muy vigilante, pero la idea está correcta. Dios me mira, ¿eh? Cuida tus pies, donde van, cuida tus manos. Pero eso es fe. Ese es un síntoma. Otra. Síntoma increíble. No creo en lo que oro. ¿Oro? Después en la práctica no creo en lo que he orado. ¿Se acuerdan en Hechos? A ver, vamos a leer un pedacito. Hechos 12, vamos a Hechos. Hechos 12, del 6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Perdón, quiero leer el 5 primero. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ahí está, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? ¿Cómo habrá orado? A ver, no sé, no lo dice. ¿Cómo orarían ustedes por su pastor si está preso? Señor, y lo iban a ejecutar al otro día, ¿sí? Señor, que muere en paz, dale entereza. No, supongo que han orado. Señor, haz un milagro. Haz un milagro que Pedro... Ellos habrán estado orando por la liberación de Pedro. No creo que hayan estado orando por otra cosa. Bueno, después viene la liberación milagrosa. Vamos a saltear algunos versículos. No, ustedes son conocedores de la palabra. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué tal? Vigilia de oración por la liberación de Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Frode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba, así era. Entonces decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Dios les respondió a la oración y no podían creer que Dios había respondido a la oración. Hermano, ¿cuántas veces una mujer está orando por su marido? Señor, toca de corazón a mi esposo. Pero después, este no cambia más. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, lo que oramos, lo tiramos al suelo con todo lo que hablamos. El que tiene oído, oiga. Orar es buenísimo, a mí me encanta orar. Pero lo que hablamos durante el día tiene más efecto y más poder que la oración que hicimos a la mañana o al mediodía. Porque nosotros tenemos que tener un lenguaje acuerdo a lo que creemos, no solamente cuando oramos. Pero a veces pedimos por algo y después con otras palabras no creemos. Como este ejemplo, no, este no cambia más. Lo estás atando con tu incredulidad. Entonces, creamos en lo que estamos pidiendo. Nos podemos maravillar, darle gloria a Dios, pero no sorprendernos de que Dios contestó, si Él prometió que iba a contestar las oraciones cuando están dentro de su voluntad. Otro síntoma de incredulidad. A ver, necesito, esta tiene el Nuevo Testamento. Présteme una Biblia que tenga el Antiguo, cualquiera. Jeremías, vaya. Gracias, hermanita. ¿Qué traducción es? Reina Valera. Bueno, es lo mismo. Jeremías. Está entre Génesis y Apocalipsis, si quieren encontrarlo, Jeremías. Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. 42. Escuchen esto. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanía, hijo de Oseaía, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de mucho hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabras. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya. Obedeciendo a la voz de Dios, nos va. Bien. Hasta ahí, yo creo que cualquiera de nosotros quisiera ser pastor de esa congregación. Pastor, tráiganos la palabra, sea bueno, sea mala, al toque, ¿eh? Acá estamos para obedecer a Jehová nuestro Dios. ¡Aleluya! Entonces Jeremías, chocho, se va a orar. Aconteció que al cabo de 10 días tuvo respuesta, vino palabra de Jehová, dice, y llamó, etcétera, todo, desde el menor al mayor. Versículo 9, y le dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros fuegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra,
os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temas a la presencia del rey de Babilonia, etcétera, etcétera. O sea, la palabra de Dios era, quédense acá y no vayan a Egipto. Fíjense el capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, de Dios a ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osías, hijo de Hanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová vuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nería, te incita contra nosotros para entregarnos en manos a los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales, gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Pidieron palabra cuando vino la... No, seguro que en palabra no. Seguro que Barú te llenó la cabeza. Barú, que era el secretario, le escriba. Y no hicieron caso. Murieron todos en Egipto. Por eso decía a veces, Señor, háblame, muéstrame tu voluntad. Pero si te habla, ¿le va a hacer caso? Yo pensé, le hice contar la experiencia. Ella tuvo una lucha interior, porque cuando éramos novios, yo ya sabía, tenía un llamado. Mira, Vivi, que algún día Dios me va a sacar de Córdoba. Sí, sí, sí. Pero cuando llegó el momento, nosotros decimos que sí, pero a veces cuando llega el momento, no. Pero cuando aflojamos, pues somos duros. La bendición viene cuando aflojamos, el que tiene oído, oiga. Si alguno está medio duro, yo te aconsejo, afloja, no te ponga en contra de Dios, pues sonate. Es mejor aflojar y hacer la voluntad de Dios. En la obediencia hay bendición. Entonces, vemos estos síntomas, la incredulidad está ahí, apuntando a detener, derribar, impedir tu vida de fe y tu vida de obediencia. Porque una vida de fe te libera y te hace actuar al ritmo de Dios. Dios quiere que vaya para allá, listo. Los planes de Dios van más rápido. Yo creo que Dios reniega más con nosotros que con los demonios, porque los demonios los reprenden y se van, pero el creyente valencial no. Y eso es fruto de la incredulidad. Ahora, ¿cómo combatir esto? Yo quisiera darle algunos elementos, aparte de orar y leer la Biblia, que no lo digo así nomás, es básico. Es lo primero que nos enseñan. A mí me marcaron mucho, se darán cuenta que dos por tres menciono los campamentos del APEN. Los devocionales, yo aprendí, y es mi forma de vida, tempranito a la mañana, leer la Biblia, orar lo primero del día. Pero no es todo. Pues yo puedo orar, leer la Biblia y seguir siendo desobediente. Puedo desarrollar una cultura religiosa, un conocimiento intelectual de la Escritura. Y no crezco, yo puedo envejecer dentro de la iglesia sin crecer, ojo. Dios quiere que crezcamos. La fe tiene que ir subiendo en nuevas dimensiones, en nuevas experiencias, en nuevos desafíos, sin apartarnos de la palabra, pero debo crecer en fe. Y eso se va a ver en una vida, en una conducta agradable al Señor. Hermano, yo no sé más que usted, no sé, yo le vengo a compartir igual. Estoy compartiendo lo que Dios me está enseñando en este tiempo y puede haber más cosas. Usted ayúdeme a enriquecer. Respecto a que Dios me está viendo, yo he aprendido que Dios no quiere solamente una vida de oración, sino una vida de relación. No sé si hay algún libro escrito. Hay muchos libros sobre la oración. Usted entra en internet, pero relación... Porque vamos a decir la verdad, uno ora, yo no puedo estar todo el día orando. Y hay momentos que no son para orar. Allá había un hermano, bueno, hoy es pastor en Cañada de Gómez. Fue uno de los primeros colaboradores que formamos. Él era albañil y tenía un peón. Entonces decía, un hermano de la iglesia también era el peón. Entonces Raúl era el albañil. Y dice, pasame el balde de mezcla. Y no venía el balde. Entonces va a ver, y estaba el tipo... arrodillado ahí. Y el Baal dice, no, Dios me llamó a la oración. Justo a la hora del laburo. Bueno, entonces, no es así la cosa. No podemos estar todo el día orando. Por eso oramos a la mañana. Pero debemos estar todo el día con el Espíritu, en relación con Dios. Lo que oré, lo que leí, me tiene que llevar el resto del día a vivir bíblicamente, a pensar bíblicamente, a conducirme espiritualmente. Dejé de orar, pero estoy en el trabajo, estoy en casa, estoy en el colegio, estoy en el deporte. Pero totalmente convencido que hay una relación. Como el celular, está prendido, no todo el rato estoy hablando, pero puede sonar. Bueno, ahora lo tengo apagado, si me llaman, chao. No, no puedo interrumpir la reunión. Pero está abierta la comunicación. Dios puede hablar en cualquier momento. Yo anoche dije, voy a dormir. Bien. Me desperté a las 5. No sé si fue los nervios o Dios me quería hablar, pero me levanté a orar pues, y me puse a orar. Dios me seguía hablando sobre este retiro, de que Dios quiere mover el cuerpo, despertarlo alguno a la pasión por las almas. Porque hay muchos de ustedes que no tienen pasión por los perdidos, perdón, se lo digo así. Y Dios quiere cambiar tu corazón. No podés ver a tus seres queridos, a tus amigos, como alguien que pasa delante tuyo. Es alguien que si no le hablas de Cristo, se pierde, se va al infierno por la eternidad. Dios tiene que despertar nuestro corazón. Eso es avivamiento. Cuando los creyentes vuelven al primer amor, pasión por Dios, pasión por la palabra y pasión por los que están perdidos. Miren, yo estoy leyendo libros. Algunos, no sé, piensan que Dios tiene una carta bajo la manga, algo nuevo que va a suceder al último momento. Yo creo que no hay nada nuevo, ya está escrito. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Hasta que Cristo venga, no hay nada que inventar. Hay que seguir obedeciendo el gran mandamiento, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y esta tarea nunca termina, porque siempre hay perdidos. Y si ya evangelizaste todo tu barrio, todo tu pueblo, anda al otro pueblo y vas a encontrar perdidos. Pero quiero decir que una vida de relación es más que orar. Es las 24 horas. No importa la hora, el momento. En cualquier momento Dios me llama a la oración. En cualquier momento el Espíritu Santo te pone la inquietud. En cualquier momento Dios te pone una persona al lado para que le hable de Cristo. Ahora, si vos andás con la cabeza en otra cosa. Porque vos, lo digo, pues yo también estudié. Yo sé lo que es rendir un examen, levantarse 4 o 5 de la mañana para estudiar. Pero aún estudiando, uno sabe que está el Señor y uno piensa en Él. Y aún en medio del examen, iba a copiar, no, el Señor me está mirando, no está bien lo que voy a hacer. O sea, uno vive una vida de relación. Hacía mucho que no vine a Córdoba, allá no existen colectivos. La última vez que vine tomé un colectivo desde Barrio Jardín hasta el centro. Y me acordé, era una norma que yo tenía. Que la Biblia dice que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Entonces, si a mí me gusta sentarme, a mi prójimo también le gusta sentarse. Entonces yo tengo una norma. Mientras haya alguien parado, yo no me siento. O sea, no me voy a sentar yo cuando hay un prójimo mío que está parado. Es una cosa mía, qué sé yo, una manera de practicar ese mandamiento. Así que recién cuando se desocupó un asiento, yo fui y me senté. Y a veces tomo que la persona que Dios me pone al lado es la oportunidad que Dios me da de hablarle de Cristo. O sea, haga lo que haga, yo estoy pensando en Cristo. No sé si me entienden. Trato de vivir de esa manera, no solamente cuando oro, sino oro un par de horas y el resto del día vivo como yo quiero. Eso no es vivir en fe. Entonces yo te desafío, no solamente una vida de oración, es más, capaz que hay algunos acá que ni oran. Oh, bueno, empecemos, convertite, empezá de nuevo. Empezó una vida de relación con Dios. De la manera que conociste al Señor, el primer amor te tiene que dar a la palabra y a la oración y es el motorcito diario y entra en una vida de relación. Y el otro problema de que no creo en lo que oro. Voy bien con el tiempo, voy ahora a la cena, ¿no? Tengo unos. Habría mucho, pero es importante aprender a hablar un lenguaje de fe. Que lo aprendemos de la palabra. Si oro, yo debo hablar en consecuencia. Tener por lo menos un versículo para responder. No sé, viene un hermano con un problema, me pasó esto. Qué macana, che. ¿Cómo anda ahí tirando para no aflojar? ¿En qué alimenta la fe eso? Dice la Biblia, hablad entre vosotros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Oh, Billy, ¿vos sabés lo que me pasó? Lo escucho. Pero por lo menos decirle, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todo ayuda bien. Quizás no lo entienda ahora, pero confía, ya sabés que va a salir. Usemos un lenguaje de fe. Oh, tiempo loco este. Perdón, ¿quién maneja el tiempo? Ojo que estamos tratando de loco a nuestro Dios. ¿Por qué sos vos el que decide si va a llover o va a haber sol? Aceptá el clima. ¿Cómo es? Oh, llueve. Cuando llueve es tiempo loco, pero saben cómo el campo le hace falta la lluvia. O sea, a veces nosotros usamos expresiones. ¿Qué quiere decir tirando para no aflojar? Bueno, yo no digo que es pecado, pero a veces hablamos y no nos edificamos. La Biblia dice que tenemos que ser un lenguaje de fe. Si yo estoy orando por alguien que se convierte, si nosotros estamos orando por un hijo que se apartó, quizás muchos están pasando por esta experiencia. Es bravo, ¿no es cierto? Porque hoy le decía a los hermanos, es como que uno crió un gatito, y un día empieza, ¡guau, guau! ¿De dónde salió eso? Si yo lo crié para ser gato y ahora ladra. Y llegó a cierta edad y ya no lo puedo sujetar. Y tenemos un hijo que está apartado, pero estamos orando. Y aún sí, bueno, fíjate el hijo de Billy Graham. Que yo no lo comparo con nadie. Señor, te lo presentamos. Es tuyo. Pero después entre nosotros hablamos y nos alimentamos la fe. Esto es temporario. Y a veces él llega tarde. Y yo lo miro y le digo, no naciste para esto. Ah, papi, Dios tiene un propósito. Y se le suelto, ¿verdad? No lo hincho mucho. Pero seguimos usando un lenguaje de fe. Y a veces Viviana contaba. Pues ahí estamos a la mesa y dice, el día que yo sea pastor, dice, ah, ¿viste? Estamos orando, hoy no consigo casa. Bueno, vamos a orar, Padre, Señor, te pedimos por una casa. Pero es imposible, acá están todas las puertas. No usemos ese lenguaje. Mira, aunque las puertas están cerradas, Dios tiene algo para vos. Salí a buscar y vas a ver qué va a encontrar. No sé de qué manera, pero Dios tiene preparado para... Cambia cuando nosotros usamos un lenguaje de fe. Pastor, ore, que está mi marido enfermo. Amén. Lo ungimos con aceite. Si ustedes, por las dudas, tienen obra social, ya tienen pagado el velatorio. Entonces, a ver qué le estamos... A veces sí, miren, el otro día... Fiora Colonia Italiana, el ex intendente, ya está de última. Por lo menos recibió a Cristo antes y ahora está en estado de inconsciencia. La esposa está enferma de la pierna. Y yo dije, mire, yo no le puedo asegurar que Dios va a sanarlo, que capaz que ya ahora que se lo... Vamos a orar así, le digo. O que lo sane o que se lo lleve, pero que no sufra. Sí, pastor, dice. Bueno, no viene a la iglesia nada. No digo que no son creyentes, es gente que no viene a nuestra iglesia. Y oramos así. Yo no le aseguré, que porque no es allá, ella es un hombre mayor, todo, bueno. Y yo oré por la pierna. Y ella tenía unos ojitos de fe, a ella sí le dije, ya va a ver cuando vuelva, va a andar mucho mejor, Dios te va a sanar esa pierna. Y vas a dar testimonio para la gloria de Dios. Ah, créale a Dios, créale a la palabra, etc. Pero al otro le dije, bueno, o que se lo lleve, pero que no sufra. Pero, vuelvo a decir, a veces nosotros oramos en una dirección y después hablamos para la otra. Entonces, usemos un lenguaje de fe. Si me dan unos minutos, hay un caso tan lindo en Lucas. Ah, perdón, hermana, te devuelvo. Ya está. Gracias. Lucas capítulo... Yo me tengo que agachar acá, pero ¿dónde estaba? 1. Miren, María, la mamá del Señor, Isabel, la mamá de Juan el Bautista, eran parientes, ¿sí? Prima. ¿Nunca se han visitado con una cuñada, alguien de la misma edad? Dos embarazadas. ¿Cómo se...? ¡Ah! ¡Qué pancita que tiene! ¿Y de cuánto estabas? De tanto. Y ya patea. Y no está mal eso. Ahora, fíjense cómo fue el saludo acá entre María e Isabel, versículo 39. 1:39. Perdón. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña de una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María la retrucó en el saludo y le dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el Poderoso. Me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia. Es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Ahí Abraham chusmeaba, Abraham tomó mate quizás, pero 3 meses, pero el saludo, se dieron palabra de Dios. Yo creo que después del saludo ya estaba para hacer el llamado. Algunos habrán estado llorando, vengan pastor, imponer mano, no sé. Que con ese saludo, tremenda declaración. Hagan la pregunta, pastor, usted es muy fanático, no sé. Es lindo saludarse con un versículo, alguna verdad, ¿eh? ¿Y cómo andame? Y tirando para no aflojar. No, cumpliendo el propósito de Dios, con pruebas y dificultades, pero en Cristo. Ah, mira qué bien, y ya sale el tema. ¿Qué sé yo? Nosotros cuando oramos, creo que usted también, martes y viernes a las 6 de la mañana, yo no hablo, antes de la reunión, no hablo con nadie. Parezco medio, hola, paso derecho al piano. Porque no me gusta empezar a hablar antes de haber leído la palabra y de orar. Porque a veces ya las conversaciones se van por las ramas. Me gusta ese clima de silencio, de reverencia. Cantamos una canción, después leemos la palabra, le damos dirección y oramos ahí hasta las 7. Después sí, tomamos mate, pero ya otra cosa. Porque ya hablamos de las cosas del Señor, después cada uno se va yendo al trabajo. Un lenguaje de fe nos va a ayudar a vivir en fe. Usemos el lenguaje bíblico, animémonos unos a otros. Y pasamos ahí al otro punto. Esa falta de disposición a obedecer. El libro de Hebreos que habíamos leído habla de exhortar, animar. Y yo diría a veces hasta retar. Pero hay niveles. Es bueno animar a los hermanos, porque a veces aflojamos. Y tenemos que animarlo. Che, ¿qué pasó que no viniste? No le aflojé. O alguno que se está desanimando, mirá, vamos a orar juntos, tené paciencia. Otros han pasado por esto. Entonces, buscar palabras de fe, ánimo. Exhortar es algo más fuerte. A ver, los que somos papás sabemos esto. Una cosa es el trato de los chicos cuando son chicos. Los mimamos, los cuidamos. Cuando ya son más grandes, hay momentos, ¿sí o no? Que cuando ya no hacen lo que, medio que nos enojamos. Le pegamos un reto, porque ya son grandes. Basta, che, cortala. Sos grande, para hacer. Nos empezamos a enojar. El enojo santo, sin poner adjetivos, sin insultar, es bíblico enojarse para corregir algo. Nos enojamos cuando algo está mal y la persona no entiende por la buena. O sea, a veces, un reto. Pero así tratamos los más crecidos. ¿Dios se enoja o no se enoja? Guarda cuando se enoja. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Lento. Pero cuando llega, llega. Ahora, Jesús se enojó también. Una vez agarró el latigazo y sacó. Para corregir algo. Vuelvo a decir una cosa. Cuando sos nuevito, una cosa. Pero si va pasando el tiempo y no agarras trote, te vas volviendo en terco. Y Dios tiene que ser duro este combo. Mire, yo no digo, ojo, no tomen ejemplo, pero yo le digo la verdad, me pasa hace poco. Yo estoy usando esto, ya medio que me cansé con los creyentes tiempo que no agarran trote, ¿no? Y hace 2 semanas, justo Estaba en el templo, se había cortado la luz, así que en vez de mi oficina, bueno, estaba en una cocinita que da con la puerta de entrada. Y vino una hermana para limpiar que había faltado el domingo de la reunión. Y una hermana, que era media flojona, le digo, ¿qué pasó que digo que no viniste ayer? No, dice, tuvo mi mamá el sábado, me vino a visitar y se fue. Y yo estaba triste, dice, y ya me quedé en cama. Mira, le digo, con creyente como vos la iglesia estaría cerrada, le digo, me miró así. Porque si ese es tu nivel de compromiso, con todos los años de creyente que tenés, faltá porque, mira, a mí se me murió mi mamá el año pasado, llegó el día de la madre, no tuve a quien saludar, pero ya está, ya lo superé, tuve que ir a predicar en los dos turnos, todo. Digo, es más, le digo, tu nene, no lo mandá al club de Jesús, acá tengo la carpeta de discipulado, vos no lo mandá a que termine, así le digo, te va a echar a perder vos, va a echar a perder a tu nene. Dice, pastor, usted porque quiere ver la iglesia llena, y salió. Y me quedé pensando, cuando entró, vení, ¿cómo eso de que yo quiero ver? ¿Quién quiere ver la iglesia llena? Dios dice, quiero que se llene mi casa. Digo, y si vos misma no te congregás, ¿a quién vas a ganar? Pues si vos le estás hablando a una persona, y vos misma no tenés entusiasmo en ir a la casa de Dios, ¿con qué entusiasmo va a ganar el nuevo? Mire, después llegó la otra que venía a limpiar, y esta quedó llorando, y dice, el pastor me dio un levante, dice, yo escuchaba, ¿no? La amo, y la hermana, le hemos demostrado mucho que la amamos, ojo, porque uno reprende al que ama, dice la Biblia. Y yo digo, si esta no se va de la iglesia, es de las buenas. Era el motivo perfecto para ir a otra iglesia y decir, pastor, voy a ir al pastor, ¿ve? Me dio un levante. Que mire, lo mandó al nene a buscar su carpeta discipulado, vino el sábado al club de Jesús, y ahora no falta ninguna reunión. Porque ella puede no venir a la Santa Cena, no tengo. Le vino bien el levantadón que le di, reaccionó. Digo, no voy a aplicar el sistema más seguido. Pero bueno, ojo. Pero a veces es necesario enojarse. ¿Para qué? Para que no vivamos tibio, detenido. A veces algunos necesitan una apretadita para reaccionar y saltar. Un síntoma de incredulidad, el último, no lo había mencionado, lo menciono ahora. El síndrome de la calecita. Pero los chicos se divierten, pero están siempre en el mismo lugar. Se sube al caballito, le hacemos una fotita del nene chocho, pero no llega a ningún lado, siempre está dando vuelta. Está bien, para el chico una diversión. Pero, ya de grande, bueno, yo le digo, de verdad, tengo 48. Tenemos una nena que es el hogar de niños, ahora la vamos a visitar. Entonces, me tiro a veces, le digo la verdad, me subo al tobogán, voy a las hamacas, hago de abuelo. Pero, en principio no queda bien que un grande vaya a la calecita, a los toboganes. Que como si fuéramos niños. Pero a veces estamos dando vueltas, siempre con los mismos problemas, siempre pidiendo oración por lo mismo, nunca gané un alma para Cristo, si dando vueltas, se van pasando los años. Como los israelitas dice que vagaban en su corazón. Por eso, aparte de orar, de leer la Biblia, de usar un lenguaje de fe, un buen consejo, es bueno tener meta. Entonces decía, anotate tarea. Por ejemplo, no está orando, ¿qué va a hacer a partir del lunes? Poné el día, el horario, ¿dónde? En el dormitorio, en el baño, debajo del árbol. ¿No? Elegí un lugar, un horario. Voy a orar y proponete orar 40 días al hilo, haceme caso. 40 días sin parar. Ya cuando vayas por el día 35, 36, ya no vas a querer frenar más de orar. Pues. Algunos empiezan 5, 6, 7, como las dietas, el lunes empiezo. Ya el otro fin de semana se tentaron, morfan, cualquier cosa. Pues. O sea, no fumo más desde el lunes a la... No. Ponete metas, bueno, si no fumo, no fumo más. Ponete metas de tiempo. Si va a hacer una dieta, respetala. Si no oraba, empezó a orar. Si nunca leíste la Biblia completa, trazate un plan para leer la Biblia en un año. Como me enseñaron en LAPE, 3 capítulos por día y 5 los domingos. Bueno, yo ahora leo 5 páginas por día. Termino en 8 meses y los últimos 4 meses vuelvo a leer el Nuevo Testamento y el Evangelio de Juan. Bueno, ese es un sistema que tengo. Entonces, una vez al año leo la Biblia completa, el Nuevo Testamento y un poco más, y dale Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, pero uno se va llenando de la palabra y tratar de ponerla en práctica. Y tener desafíos, metas. Bueno, le voy a predicar a uno, me hago una lista de 10, le voy a buscar el día, la hora, a ver cómo le hago la vuelta a esos 10, le voy a predicar, ponete meta, desafío de crecer, de no estar dando siempre vuelta en lo mismo. Por último, la incredulidad es contagiosa. Pero si vos querés, podés obedecer. cuando en Hebreos habla de esta generación, que no entraron por incredulidad, ¿quiénes son los dos únicos que entraron a la tierra prometida? ¿Josué y? Ah, muy bien. Quiere decir que se puede. La incredulidad es contagiosa, pero no es obligatorio que se te pegue. Hubo dos que creyeron y disfrutaron de la vida que Dios da. Entraron a la tierra prometida. Por eso, yo te doy un consejo. No empeces por donde no se debe empezar, que es lo que hace la mayoría. Por los demás. Están esperando que cambien los demás. Empezá por donde sí podés, por vos. Yo, hasta que yo no vea avivamiento en la iglesia, avivate vos. Pero avivamiento en el buen sentido de avivar el fuego que hay en el corazón. Y acá nadie predica. Empezá a predicar vos, ya ve cómo vas a contagiar a los otros. Cuando te vean radiante porque llevaste un alma a los pies de Cristo. Empezá por vos. Después seguí por tu casa. Sí, entraron Josué y Caleb. Pero en el libro de Josué, capítulo 24, por el versículo 25, ¿qué dice Josué? Yo y mi casa. Si a mí no me acompañaba Viviana, estaba chao. Yo ese mes y medio que ella estuvo encerrada, ¿cuándo yo estaba en Corral de Buta? Metí para adelante. La respeté, le respeté los tiempos, pero ella volvió. Llegó un día domingo, ni le consulté ni nada. Digo, el martes empieza la reunión de mujeres a cargo de Viviana. ¿Cómo? A las 4. Hoy no existiría, y lo digo sinceramente, no existiría mi ministerio si no tuviera ella. Porque ella es más pastora que yo. Ella los escucha. Yo más de media hora ya está. Bueno, ya está, de cada vuelta vamos a orar, obedecerle al Señor. Vamos, pero ella no. Y ella va a los partos, cuando alguien tiene un parto, va al hospital, está en el parto, acompaña a la familia y más. La gente le dice pastora, la gente del pueblo le empezó a decir la pastora a ella. No porque predica, sino por cómo se mueve en la sociedad. Es como un asistente social dentro del Corral de Bus. Pero ella, si no tuviera ella la par del ministerio, yo no llegaría. Ahora hay una obra nueva en Caferata, la abrió ella y otra hermana. Con los calorones que hace ahora, vieron la camioneta que tiene aire acondicionado en invierno y tiene calefacción en verano. Lo único que queda es abrir la ventanilla. Pero 3 de la tarde ya van. Y ya ahora, después de 2 años hay un grupo, ya estoy yendo yo una vez al mes, hice los primeros bautismos. Y yo estoy usando a mi esposa y a otra hermana para abrir nuevas obras, etcétera. Mi hija más grande está sirviendo, tiene la célula más grande dentro de la congregación. Bueno, Guille, todo. Está este que está apartado, pero declaramos por fe que en cualquier momento le cae la ficha y vuelve a los pies de Cristo. Yo en mi casa, empecé por contagiar a mi casa y después a la congregación y a otro. Pero empezá por uno, empezá por vos y no te contagies. La incredulidad es muy pegajosa. Se contagia por el chusmerío, por los comentarios y empieza a paralizar a la iglesia. Y justamente cuando no estás haciendo nada, empezás a criticar a los que hacen algo. Pero eso hay que romperlo y empezá por vos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Una, que estamos en hora y además me conozco a mí mismo. Si sigo hablando, ya voy a hablar de más. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero pedirte que saques a luz toda incredulidad escondida, arraigada en el corazón. En tu nombre, Padre, reprendo todo espíritu de incredulidad. Y te pido ahora, por el poder del Espíritu Santo, como hemos cantado, abre mis ojos, oh Cristo. Te pido que esta palabra cobre vida en mentes y corazones. Te pido, Dios, con todo mi corazón, que quite si algo se dijo de más o se entendió mal. Te pido que agregue si faltó decir algo, pero que cada corazón en este lugar, en esta tarde, en este momento, reciba exactamente del cielo lo que tiene que recibir en el corazón para reaccionar. Señor, te pido, no sé cómo describirlo, pero algo en el corazón de cada uno de nosotros, un fuego, un deseo, una pasión renovada, de amar tu palabra, de buscar tu presencia. Señor, una pasión por salir de este lugar y salir a buscar al perdido. Señor, un profundo arrepentimiento de estar viviendo mal, de estar usando un lenguaje de incredulidad. Pedirte perdón por estar dando vueltas sin llegar a ningún lado, si ese fuera el caso. Oh, Señor, sé que no hay un caso igual a otro en todas las personas en este lugar. Pero tú le vas a ministrar a cada uno, al corazón. Y ahora, amigo, hermano, hermana, amigo, amiga, haz tu propia oración. Lo que Dios te habló, decíselo, respóndele. Si Dios te habló, está esperando una respuesta. Haz un pacto con el Señor. Trata de definir si te habló, qué fue lo que te habló y qué quiere que haga de acá adelante. Y si hay síntomas de incredulidad en tu vida, renuncia en el nombre de Jesús. Mañana voy a hablar más de eso. Hay causas de la incredulidad. Pero renuncia en el nombre de Jesús y decirle: Señor, me propongo vivir en fe. Me propongo vivir en fe. Gracias, Señor. Llega ahora a lo más profundo del corazón. Un segundito más. No sé si todos los que están a la tarde estuvieron a la mañana, porque si hay alguien que todavía no le entregó su vida al Señor, yo quiero pedirle que lo haga en este momento. Si Dios tocó tu corazón, no lo dejes pasar la oportunidad. O quizá esta mañana querías entregarte a Cristo y dudaste, hacelo ahora. Mantén tus ojos cerrados. Ahora voy a hacer al revés que a la mañana. Todos con los ojos cerrados. Si quieres darle tu vida a Cristo, levanta tu mano. A ver. ¿Cuánto hay que no lo hicieron? Uno. ¿Quién más? A ver. Dos. Tres. ¿Alguien más? Cuatro. Bueno, quizás no veo bien. Los que levantaron su mano, hagan conmigo. ¿Puedes bajar tu mano? Haz esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, mi frialdad, quiero que seas el Señor de mi vida, creo a esta tu palabra, renuncio a toda incredulidad, a toda mediocridad. Quiero ser un hijo o una hija tuya, dispuesto y disponible para ti, Señor. Por eso te pido perdón. Quiero sacar las trabas, quiero sacar los peros, quiero sacar las excusas. De todo corazón te digo, venga a tu reino y sea hecha tu voluntad. Y un momentito más seguimos orando. Percibo que algunos están luchando en su corazón. Sos creyente, sabés que te has entregado a Cristo, pero te estás sintiendo mal. Te estás sintiendo mal porque sabés que no le estás haciendo caso al Señor, que estás viviendo a medias. Sabés una cosa, hacé lo que tenés que hacer. Pedile perdón al Señor. Recuerda de dónde has caído, dice Apocalipsis. Ve y vuelve y a las primeras obras. Vuelve al primer amor. Presentate en primer lugar al Señor. Después a los pastores, a tus líderes, decir: quiero servirle. ¿Sabe una cosa? Escúchame bien. Hay planes de Dios que quisiera hacerlo en la tierra. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque vos estás duro. Porque vos no te dispusiste a servirle. Hay espacios vacíos. Porque vos no ocupás tu lugar. Y si sos un creyente de tiempo, te lo digo así, porque lo vas a hacer enojar a Dios. No, no espere que Dios se enoje y sea más duro contigo. Aflojá ahora que te está hablando. No seas egoísta pensando en tus propios planes. Pensá en los planes de Dios y en la salvación de los que están perdidos. Hay planes para los cuales Dios te necesita. Y el Señor te dice, deja de dar vuelta. Padre, en el nombre de Jesús, ministra los corazones. Conforme esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo. Elegí una persona que crees que le puedes dar un abrazo de parte de Dios, que pensás que lo está necesitando. No le digas nada, decirle simplemente, yo voy a estar orando por vos. Y con esto terminamos la reunión, no sé quién es el pastor. Hacelo. Y si no, saluda al que tenemos cerca. Trae gente que en este momento necesita un abrazo como de parte del Señor. Y que en ese abrazo tu oración le ablande su corazón. Y ora un momentito. Decirle, yo y vos, no endurezcamos nuestro corazón, vamos a servir al Señor. Estamos en un clima de familia, en un clima de amor. Dios necesita una iglesia unida, una iglesia que reconoce a Jesucristo como Rey y le mete para adelante a la tarea de predicar el Evangelio. Amén.